ladrones y bandidos mitológicos. Atención, las comisarías, los aficionados a las historias del delito, porque tenemos un catálogo de delincuentes de los mitos. Empecemos por Celeo, que era un cretense que con tres compañeros llamados Layo, Cerbero y Egolio trataron de robar la miel de la gruta sagrada donde, en el monte Hidra de Creta, Rea había dado a luz a Zeus, el príncipe de los dioses. Había en la gruta donde nació Zeus una miel que era rica y prodigiosa. Y estos sinvergüenzas, Layo, Cerbero, Egolio y Celeo, trataron de afanársela. La caverna, desde luego, estaba prohibida, absolutamente prohibida a todos, a los mortales y también a los dioses. Cada año se veía brillar en ella un fuego misterioso el día del aniversario del nacimiento del dios. Parece que los ladrones se cubrieron con planchas de bronce para protegerse de las abejas que en otro tiempo habían suministrado la miel con la que se nutrió Zeus. Pero al llegar a la caverna, las láminas de bronce se desprendieron solas de sus cuerpos y ahí empezaron a retumbar los truenos de Zeus. Celeo y sus compañeros temblaban de miedo y pensaron que inmediatamente serían fulminados. Sin embargo, eso no sucedió. Los destinos lo impidieron, objetando que no está permitido matar a nadie en un lugar sagrado. Zeus escuchó a los destinos, pero quiso que los ladrones fueran castigados. Los transformó en aves. Layo fue convertido en tordo, Celeo en corneja, Egolio en quebrantahuesos y Cerbero en una especie no identificada que en griego llevaba su mismo nombre. Por salir de la gruta sagrada fueron además aves de buen augurio, así que tan mal no le fue. De todos modos, yo creo que convertirse uno en ave es un episodio bastante más desagradable que ir en cana, seguro. Claro. La vida del ave, contrariamente a lo que puedan decir los poetas, es un poco desdichada. Más si uno viene de ser chorro, ¿no?
Es un cambio muy brusco.
Es un cambio muy brusco. De chorro a mito jaulero.
Claro, encerrado,
sí. Sí, sí. Otro ladrón. Un ladrón astuto fue Caco.
Caco, lo conozco.
Bueno, era un héroe romano que vivía en la gruta del Aventino. Una vez Heracles regresó de su expedición al occidente mediterráneo conduciendo los bueyes que había sustraído a Geriones. Cansado, Heracles dejó pasear a las reses y se durmió a orillas del Tíber. Muy bien, en ese momento apareció Caco y le afanó unas cuantas cabezas. Creo que fueron 4 vacas y 4 bueyes. Y ya, le voy a afanar.
Parejito, por lo menos.
Claro, y las escondió en su caverna. Un detalle, a fin de dejar huellas confusas, Caco arrastró a los animales por la cola, obligándolos a caminar para atrás, con lo cual las pisadas parecían dirigirse en sentido contrario a la gruta donde él las había escondido. Cuando Heracles se despertó y contó su ganado, se dio cuenta que le habían afanado y se puso inmediatamente a buscar. Estuvo a punto de ser engañado por el ardid del Caco, pero en un momento los animales se pusieron a mugir dentro de la gruta, mu, 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 y Heracles dijo, un momento, me parece que aquí están las vacas que me afanaron,
aquí hay vaca encerrada.
Claro. Entonces, descubrió el lugar de donde venían los mugidos y retó a Caco a luchar. Dice, venía a luchar, ¿a qué luchar? Dice, soy chorro, dice el otro. Entonces Caco se encerró en su caverna, amontonó cientos de piedras en la puerta y desde adentro le tiraba piedra a Heracles cuando el otro quería entrar. Pero Heracles arrancó de cuajo las peñas que formaban parte del techo de la cueva, digamos, y lo reventó a patadas a Caco.
Se daba como loco,
sin mucho esfuerzo. Ladrón famoso fue Hermes. Hermes el dios, llamado Mercurio por los romanos, fue precozmente un cuatrero. Cuando Hermes nació en el monte Silene, su madre, Maya, que se había unido a Zeus, ¿no? Lo dejó envuelto en pañales sobre unos arbustos. Ya está, dice. Tan pronto la mamá se distrajo, Hermes escapó. Era un niño muy, muy precoz y muy travieso, ¿no? Y fue en busca de aventuras. Hacía 15 minutos que había nacido.
Un potrillito, ¿verdad?
Llegó a Pieria, donde Apolo guardaba su rebaño, y le afanó todo el rebaño a Apolo. Temiendo que descubrieran sus huellas, ató a las patas de los animales unas hierbas, unas ramas, que al arrastrarlas borraban todo rastro.
Mirá vos, qué vivo el nene, ¿eh? Era Hermes.
Desesperado, Apolo buscó por todos lados las reses sustraídas, pero la treta de Hermes había funcionado. Al final, Apolo se vio obligado a ofrecer una recompensa por la captura del ladrón. Sileno y sus sátiros, ansiosos por obtener la recompensa, se diseminaron en distintas direcciones para descubrir el asunto. Poco después, un grupo de ellos oyó el sonido de una música que nunca habían oído hasta entonces. Bueno, salía de una gruta, pero no de la anterior, de otra. Una ninfa llamada Silene les dijo que un niño de extraordinario talento había nacido allí y que ella lo estaba cuidando y que era el que estaba tocando, pero no la flauta,
¿no?
Como dice acá, sino la lira.
Ah.
No anda la lira. Bueno, no importa.
Se le habrá mojado.
Y se oyeron mal, le dijo la lengua. Dice, eso no es una flauta, es el eco de la gruta. Es una lira. Muy bien. Y el bebé no era otro que Hermes, que había construido con la caparazón de una tortuga y con tripas de vaca la primera lira. Mirá vos, niño, ¿no? Mucho antes que Jaime Torres.
Ah,
y a falta de peludos,
una tortuguita.
Usó una tortuga que es más o menos lo mismo.
Sí.
Yo, si fuera Jaime Torres, le juro que me haría un charango de tortuga para ver si suena un poco distinto.
Más mal que sea la tortuga.
Claro. Bien, los sátiros, al ver las cuerdas de la lira y dos cueros extendidos tirados en la puerta de la gruta, después de haber oído esta historia, ¿no? Acusaron al niño. Debe ser el chico este que construyó la primera lira. En aquel momento se presentó Apolo, tomó a Hermes, al niño, pequeño, tenía un día, y se lo llevó al Olimpo. Allí lo acusó formalmente de robo. ¡Ah, torrate, sinvergüenza, compadrito!, le dijo, ¿no?
Pobre pibe.
Zeus, el príncipe de los dioses, poco dispuesto a creer que un recién nacido fuera chorro, claro, yo tampoco lo hubiera creído.
Es inimputable.
Le dijo, declarate inocente, le dijo. Sin embargo, Hermes confesó. Un momento, dice, soy culpable.
Soy chorro, pero no mentiroso.
Debió ser una escena extraordinaria.
Pobre, ¿no? Una criatura.
Claro.
Sin la lira.
Y entonces regresó junto a Apolo al monte Silene, tomó la lira que le había dejado allá y tocó con ella una tonada tan hermosa que Apolo lo perdonó inmediatamente.
Lo conmovió. Apolo toca la flauta, ¿no?
Apolo toca la flauta con un agujerito solo.
Ingenioso.
Entonces, tan complacido estaba Apolo que le pidió a Hermes que le cambiara la lira por el ganado. Y yo te regalo todas las reses, pero dame la lira. Y eso fue lo que se hizo.
Se hizo un canje.
Sí. Perdió plata Apolo.
Sí, porque una lira.
Mirá vos, un chico tan chico, ¿eh?
Sí.
Un día tenía. Y ya, en el mismo día se hizo cuatrero, salió a sobresalir en un juicio.
Sí. Y armó con la caparazón.
Y cambió un charango de porquería por no sé cuántas cabezas ganas.
Sí, aparte de armar la lira.
Ya, hay gente de tipo de 15 años que nos pelan una mandarina si no viene la madre. Aprendan de Hermes. Sí. Nombremos ahora a Litierses. Litierses era el hijo del rey Midas. Cuando algún forastero atravesaba sus dominios, lo invitaba a cegar con él, a efectuar una ciega. Si se negaban, si el viajero se negaba, lo robaba o lo mataba o lo obligaba a trabajar a la fuerza de golpes. Al atardecer, después del trabajo, le cortaba la cabeza. Esa es la mano de obra barata que tenía. Muchas veces incluso obligaba al forastero a concursar con él en una ciega rápida. Siempre salía vencedor, decapitaba a su adversario y se quedaba con las riquezas. Un día sucedió lo siguiente. Heracles pasó por allí. ¡Ah, mala suerte, pobre tigre siempre tuvo! Un dato curioso, Heracles no usó la fuerza, sino que venció a Litierses con un canto. Cantó y lo adormeció. Y enseguida le cortó la cabeza. Le pagó con su propia moneda. Para terminar, citemos algunos de aquellos ladrones y bandidos y sinvergüenzas y criminales que fueron famosos por interponerse en el camino de Teseo, cuando Teseo fue a cumplir el mandato paterno y salió desde Tresén en dirección a Atenas. Uno de esos bandidos fue Cinis, que era hijo de Posidón, el dios del mar, y era en general, se dice, un gigante dotado de una fuerza extraordinaria. Fue apodado el doblador de pinos, porque le gustaba eso, le gustaba doblar pinos. En realidad hacía esto, agarraba dos pinos, los doblaba y lo juntaba en la punta y ahí ataba un tipo.
Oh, claro, sí.
La punta de dos pinos las ponía juntas, bien ahí en el piso.
Las arqueaba.
Las arqueaba los pinos y cuando llegaba al piso ataba un tipo ahí en el medio y después soltaba los pinos. Y el tipo desparramaba la mitad para cada pino. Bueno, otro bandido era Escirón. Vivía en Megara, en un lugar llamado Rocas Escironias. Por ahí pasaba el camino de la costa, la ruta 11. Asaltaba a los viajeros y los obligaba a que le lavaran las patas. Y después nos quejamos. Ese sí que era un verdadero atorrante. Mira vos, te asaltaba y decía, bueno, ya te afané, ahora lavame las patas. Pero lo peor era que durante la operación les encajaba una patada y los precipitaba al mar. Y allí había una enorme tortuga que estaba esperando y se los morfaba. La tortuga ya conocía las actividades del hombre. Mirá, y cuando veía que le estaban lavando las patas, ya se le hacía agua a la boca, como al perro de Pablo, los jugos gástricos. Mirá. En realidad lo peor no era lavarle las patas,
sino lo que venía después.
Sino lo que venía después. La patada y la ingestión por parte de la tortuga. Por último, nombremos a Perifetes. Era un salteador de caminos a quien también mató Teseo. Vivía en Epidauro y como tenía débiles las piernas, se sostenía en una muleta de bronce. Algunos dicen que no era una muleta, sino un martillo de bronce. Sea como fuere, con aquella arma, Perifetes derribaba a los viajeros que pasaban, ¿no?, y les quitaba sus pertenencias. Cuando Teseo lo mató, se quedó con el martillo para continuar su difícil trayecto. Estos fueron todos los atorrantes, los sinvergüenzas, los ladrones y bandidos mitológicos de hoy. A mí el que más me gustó fue el
Hermes.
Hermes,
el más simpático.
Este niño,
el menos dañino.
Qué rico, ¿eh?
Sí. Que nos perdone nuestro amigo el ladrón Caco.
Claro. Pero ese niño era muy precoz, lo que era,
claro.
Dios mío. Pensar que hay niños que no aciertan a decir si quieren más a su papá o a su mamá. Y ese ya era cuatrero.
Ya de bebé se tiró de arriba de la planta.
Sí.
No. Lo habían dejado arriba el gajo.
Si tuviera Rolón, yo preguntaría a quién.
Y que, Rolón hubiese preguntado, ¿y qué fue de Hermes?
¿Qué fue de Hermes? Bueno, se hizo dios. Uh-huh. Es ahora el mensajero de los dioses. Uh-huh. El mensajero de los dioses del Olimpo. Hermes, Mercurio llamado en Roma, que anda por ahí con alas en las patas.
¿Con?
Alas.
Ah, con alas en las patas.
En las patas, sí. Bueno, vamos a escuchar por la orquesta Julio de Caro el tango que se llama Mala Junta, en alusión directa a esta manga sinvergüenzas cuya sucinta biografía hemos recitado. Adelante, don Julio. Escuchado Mala Junta por Julio de Caro y su orquesta típica.